NTN Concentrado.
Marilyn Monroe y alguna de las fotos más impactantes de este ícono, como ha sido Marilyn Monroe del cine, en realidad de la cultura estadounidense, ¿no? Sí. Del jet set estadounidense, sí. También en su momento, hace muchísimos años. Bueno, algunas de esas fotos seleccionadas, Leo, en tu columna del día de hoy, ¿no?
Sí, algunas de esas fotografías, si hablamos de Marilyn Monroe, hablamos de... Podemos hablar de muchísimas fotografías icónicas. Yo creo que Marilyn era una persona que se transformaba frente a una cámara de fotos. O sea, no necesariamente solo frente a una imagen en movimiento, a un film, sino que tenía algo muy especial con los fotógrafos y con las cámaras de fotos. Para mí siempre, yo la vi en general desde muy chico como una imagen. Para mí ella siempre fue... una foto, o sea, es algo muy contradictorio tomando en cuenta que lo que ha hecho ella en su vida son imágenes en movimiento, son películas, son muchísimas películas y todos, me parece que quien más, quien menos, el 80% de las personas, si yo les digo piensen en Marilyn Monroe, se le viene a la cabeza una imagen, una foto fija, y no se le viene una parte de una película, quizás algunos sí, pero la mayoría es eso que se le viene, pasa... Un poco, mucho menos, pero con James Dean también siempre me pasó lo mismo, que ya son como una imagen ellos, como un símbolo puntualmente, y ese símbolo va acompañado de determinada foto puntual, porque Marilyn tiene muchas fotos icónicas, y yo creo que si ahora la gente está pensando, le van a venir a la cabeza tal Marilyn. Yo creo que cada persona tiene una Marilyn en su inconsciente, no en su cabeza. Que si yo les digo Marilyn Monroe, le viene una imagen, o una con vestido blanco, o una más desnuda, o otra Marilyn más dulce. Pero era una Marilyn Monroe que tenía, para mí, tremendo poder en su mirada, tremenda una mirada como... que jugaba con la cámara, pero que dominaba la cámara también. Y que me parece que ella llevaba al fotógrafo a donde ella quería ir. Siempre la vi como una persona que sabía a la perfección dónde quería ir y sabía qué darle al fotógrafo. Si le daba algo más sensual, si le daba algo más más risueño, más más alegre. O sea, ella siempre... Son pocos los fotógrafos que para mí lograron esa... No digo la verdadera Marilyn, pero sí la Marilyn fuera de escena, fuera de la que ella nos quiso mostrar. Me parece que ella siempre fue muy, muy consciente de esa imagen, aparte de ser para mí una belleza, ¿no? O sea, realmente era... Pero más allá de la belleza física, era una belleza como manejaba su rostro para las cámaras. Son esas caras que vos las ves y esos gestos que vos decís, bueno... Me hubiese encantado a mí tener a Marilyn Monroe frente a mi cámara y tenerla conmigo, en mi archivo personal.
¿Se dice fotogénica o es horrible la expresión?
No. Para mí no, nunca fue horrible esa expresión. O sea, hay gente muy, muy, muy fotogénica, y no estamos hablando de si es más agraciado de cara o menos agraciado. Sí, sí. O sea, hay gente que tiene mucha personalidad. De hecho...
Sí, que se come la cámara, la captura, ¿no?
Sí. Conozco gente muy, muy beneficiada de rostros, por ejemplo, de alguna manera, y no es nada fotogénica. Ajá, sí. Y que ella misma lo admite, digo, no soy nada fotogénica, y que no sale bien. Me parece que hay algo en cómo encarás vos tu disposición, sí, claro. o tu personalidad en el momento de enfrentar a una cámara que está fija. Claro. Y de la mano de eso hay otra cosa. Hay gente que hace teatro, que hace cine, pero que en el momento de enfrentarse a una cámara fija le cambia todo. O sea, me ha pasado en muchos casos y que yo digo, pero ¿cómo a esta persona le cuesta tanto una imagen fija posar que si está constantemente acostumbrada o estar cantando frente a alguien a 3.000 personas o actuando frente a 200 personas?
Ah, con tanto oficio de frontman, ¿cómo se achica con una
sí,
cámara?
Sí, ¿no? Pero le pasa a mucha gente, a uruguayos, ¿no? Digo, me ha pasado, no a todos, pero sí les ha pasado. Sí, sí, sí pasa. Y entonces, un poco para arrancar, son una serie de fotos, son 5 o 6 fotos de fotógrafos muy conocidos, un poco para arrancar, Quería arrancar con su primer fotógrafo de Marilyn Monroe, la fotografía en 1945. Recordemos que Marilyn Monroe nace en 1926, muere en 1962 con 36 años. Nace bajo el nombre de Norma Jane Baker, que adopta el apellido de su madre. Y Marilyn Monroe nace después, o sea, es un nombre
artístico que ella
se inventa. En 1945, todavía era Norma Jane Baker y era una chica de 19 años que quería entrar a una agencia de modelos, la agencia de modelos Blue Book. Necesitaba fotografías para inscribirse en esa agencia de modelos y conoció un fotógrafo que era mayor que ella, unos 13 años mayor que ella, que se llamaba André de Dienz. No sé si lo pronuncié bien, pero André de Dienes se escribe. Sí. Y juntos lo que hacen es que se embarcan en un viaje de carretera, esas tipo películas, un viaje de carretera. Obviamente que ahí se hacen pareja durante un tiempo y empiezan a recorrer California, Nevada, Nuevo México y la idea de ellos es embarcarse en ese viaje de carretera para hacer fotografías. Entonces esas primeras fotos, la gente que ve, aparece una Marilyn muy chiquita de 19 años con pelo largo, es raro verla con ese pelo largo, con una cara de niña, hermosa como siempre, pero hasta en esas poses como más inocentes, dulces, tierra, no esa Marilyn sensual que nos quiso dar después, ¿no? El método que tuvieron ellos es como que si yo hoy agarro con Marilyn y digo, bueno, Marilyn, vamos en auto y nos vamos Colonia, San José, Colonia, Soriano, después vamos para el otro lado, Rocha, el Este, entonces nos bajamos en un momento, hacemos fotos en la playa, hacemos fotos en la ruta, hacemos fotos en diferentes lugares y de ahí surgieron esas primeras fotografías que hoy se hacen como icónicas también porque es las primeras fotos de Marilyn, es la primera Marilyn, son fotos como vuelvo a decir como muy frescas, es esa Marilyn como
19 años y aún con el nombre entonces original, no
sí,
el artístico.
Sí, exactamente, que al año siguiente en 1946 ella adopta el nombre de Marilyn Monroe como todo el mundo la conoce. Pasamos a otra foto, una foto yo la describo un poco, pero la gente capaz que la tiene en la cabeza, que es que está Marilyn Monroe con un vestido de bailarina, como con un tutú más largo, que el tutú no es tan cortito, más grande. Si me escucha Richetto me va a decir de todo, no sé cómo explicarlo, pero
los
bueno.
Los tules son más largos, sí, que lo que está acostumbrado a ver.
Ahí va, exactamente, es como más largo.
Inclinada hacia adelante.
Está inclinada hacia adelante y hay varias de esas porque fue una sesión que se hizo en octubre de 1954. A partir de 1953 conoce a este fotógrafo Milton Green. Hay algo característico de Marilyn Monroe que todos sus fotógrafos, no voy a hablar de otras cuestiones más allá de los fotógrafos, siempre fueron relaciones como de amistad que perduraron, que siguieron haciendo cosas juntos. O sea, no es cuestión de que vino un fotógrafo, la fotografió y listo, si te he visto no me acuerdo. Y pasó esto con Milton Green, que hicieron más de 50 sesiones de fotos, y esta es como la más icónica de ellos y la que económicamente le rindió mucho más a ambos, ¿no? Es una Marilyn que está como la foto más famosa es que está como está sentada, está con el tutú largo, y ella está como inclinada, como si a alguien le da vergüenza, está semi destapada en la parte de arriba, entonces está como tapándose, como si se tapara el busto por un lado. Los piecitos descalzos están como juntitos en el piso y como chuequitos, entonces sí, le da una imagen como muy muy hermosa, muy inocente. Y si la gente busca, todas las fotos son así, todas las fotografías son como Marilyn como agarrándose, agachándose. Hay una que está de cuerpo entero y que tiene el cierre abierto y está como agarrando, siempre está como agarrándose el vestido, ¿no? Y eso no es casualidad, no es porque el fotógrafo quiso hacer, Milton Green, el fotógrafo quiso hacer las fotografías así, sino porque la diseñadora, que se llamaba Anne Klein, trajo muchos vestidos a la sesión de fotos. Pero todos los vestidos de ballet, la foto se llama Ballerina Sitting, bailarina sentada, todas las fotos que trajo para la sesión eran dos talles más chicos que el talle de Marilyn. Entonces, obviamente no le entraban del todo y no podía hacer una fotografía parada o bailando o cantando. Entonces encontraron esa manera de como que siempre se estaba acurrucando, tapando. En realidad lo que estaba haciendo estaba ocultando que le quedaba chico. Y entonces ese error de cálculo, ese error de diseño, ese error se transformó en algo totalmente potencial y lo que llevó a esta imagen a ser totalmente icónica. O sea, lo que parece algo divertido en la fotografía está solucionando un problema real, que es que le quedó chico el vestido de bailarina. Y se hizo tan famosa esta fotografía que incluso que Times en 1999 la nombra como las tres mejores imágenes del siglo XX. Entonces, lo vuelvo a reiterar, lo que fue como un problema al principio se transformó en el potencial de la fotografía. Y junto con Milton Green, que es el fotógrafo, a partir de ahí fundan lo que se llamó Marilyn Monroe Productions, que se dedicaba a gestionar la imagen de Marilyn, a fotografiarla y a gestionar. O sea, Marilyn siempre tuvo una visión una visión más allá de publicitar su marca, ¿no? Y esa pelea constante que siempre se dice con Elizabeth Taylor, que ganaba 10 veces más, parece en las películas, entonces, pero también ella generó su propia imagen. Otra fotografía, y quizás esta para mí, estamos hablando de 1955, quizás para mí es la que tiene la mayoría de la gente esta imagen. Es en la película, estamos hablando de la fotografía fija de la película de la Comezón del Séptimo Año. Es la Marilyn con las polleras al viento, con el vestido blanco, levantándose.
Por una corriente de aire que viene desde abajo.
Ahí va, del metro, ¿no? De las rejillas del metro. Sí, claro. Me parece
que la que más se le viene a la cabeza a más gente, ¿no?
Sí, yo creo que describo eso y la gente ni necesariamente tiene que entrar a ver cuál es la imagen. Esta fotografía la tomó Sam Shaw, que era un fotógrafo muy conocido de fotofija de películas de Hollywood. O sea, fotofija me refiero siempre en las películas, muchas veces hay el fotógrafo de fotofija que posteriormente al rodaje y a todo hace la foto fija para los afiches, para la claro. publicidad de la película. Y entonces esta foto la hace Sam Shaw, eran también amigos con Marilyn, y se dice también, su familia dice que se conocieron en películas anteriores, cuando Marilyn todavía no era esa Marilyn famosa. Recordemos que Marilyn empieza a filmar en el cine a partir de 1947 en papeles chicos, y su despegue fue en Niágara en 1953 y en 54 con Los Caballeros las Prefieren Rubias. Esta película es del 54 y del 55, La Comezón del Séptimo Año, y ya eran amigos de antes, y dicen que Marilyn lo pasaba a buscar a él porque él no tenía libreta para ir al rodaje constantemente. O sea, siempre hay una relación como de amistad, o de mucha cercanía de Marilyn con los fotógrafos. Y hay algo de esta imagen que para mí me parece increíble, que esta imagen no aparece en la película. O sea, es foto, exclusivamente foto. Esta imagen la tenemos por la fotografía, gracias a Sam Shaw por su fotografía.
Esta imagen de cuerpo entero con Marilyn con el vestido que se vuela con el viento de abajo, no está, si uno ve la película, no la va a ver nunca.
No la va a ver nunca esa imagen como tal. Sí, la imagen partida en dos planos, ¿no? Es cuando Marilyn sale con el actor Tom Ewell, que salen de ver el cine, ella va y se coloca en la rejilla, ve que que se levanta el viento, entonces se queda y él la mira como divertido desde atrás. Pero esa imagen es un plano, primero, que sube desde las piernas de Marilyn con la pollera, no se ve la cara, y después pasa enseguida a otro plano. Son dos planos, que es la cara de Marilyn como mirando hacia abajo, cómo se le levanta el vestido. Pero esta imagen entera es solo producto de la fotografía fija. No existe en la película. Y lo que sí también fue idea de Sam Shaw, el fotógrafo, fue la escena. Porque esa escena donde viene Marilyn, salen del cine y se le levanta la pollera, él la había hecho en los años 40 con una modelo, él era fotógrafo de moda también, con una modelo en Coney Island, en unos tubulares de viento. Estaba esa modelo, que era anónima, no anónima, pero no es conocida, sí. Y lo único que estaba rodeado de marineros y constantemente los marineros se estaban riendo. Una imagen totalmente inapropiada para estos tiempos, que podría
decir,
ser
políticamente muy crítica, pero esa no es de Marilyn, esa es la que inspiró al fotógrafo
para decirle al director, hagamos esta escena
sin los marineros.
Y él, sin los marineros, pero con el actor ahí hurgando. Y esta fotografía Aparecen muchas fotos de estas, porque la escena esa la abrieron para la prensa y para la gente. Entonces, por eso hay cientos de fotógrafos de prensa que tienen esta fotografía.
Ah, la del vestido.
Por la del vestido blanco. Ah, porque
estaba
la abrieron,
yo como estaba trabajando oficialmente, pero además como abrieron.
Y como publicidad, el set. Abrieron el set, que lo tuvieron que filmar después porque había ruido mucho.
Y la gente sacaba
fotos. Y había como. No, los fotógrafos en ese momento, la gente no tenía en ese momento como
claro,
cámara, pero había como
yo
cientos
me estoy imaginando
de fotógrafos,
con celulares
claro,
se enteraron.
Estaría divino, ¿no? Pero había como decenas de fotógrafos tomando esa fotografía.
No toquen
nada.
Escuchá
la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Y bueno, después tenemos esto de la venga ya vacuna con tecnología nueva, ¿no?
Viene la Pfizer bueno, para sí, los que tienen dos de CoronaVac. El ministerio la va a empezar a.
Ponela
a
acá, ponela acá. Al lado de la China, si podés. Dale, dale. Échame una RN mensajero de esos que me gusta.
Sí, yo voy a tratar de recordar el brazo.
Tengo lugar en el deltoide.
Ah, tengo acá. Mirá, mirá, le hizo un lugarcito acá en el deltoide. Para RN mensajero. Decile que mensajé nomás. Que mensajé.
Que mande, que mande.
No. Ya pagué toda la tarifa plana nomás. Dale, dale, dale.
Que no se guarde nada. Claro, que mande.
Claro, mano, que mande mensaje todo. Ya veo el archivo, el mensajero ese que me está poniendo. ¡Ah! Porque hay otro chino ahí adentro. Hay unos anticuerpos chinos, digo, para que no lo maten.
No se matan entre ellos.
No, en este caso está bien que lo maten al mensajero, señor. Es al revés.
El mensajero se suicida en realidad.
Bueno, no.
Un poquito ahí.
Claro, pero se mete ahí para que lo ataquen.
No exactamente en el caso del ARN mensajero, Darwin, discúlpeme.
Lo que hace es
llevar, digamos, la indicación para que las células produzcan
claro,
la proteína pie y que después el sistema inmune reaccione a esa
información. Pero no reaccionan claro. Un poquito contra él para ir probando.
Creo que no.
Ah, me parece que sí, maten al ARN mensajero. Es al revés que el lugar común.
Claro,
señor.
Lo que dice la vacuna es maten al ARN.
Exacto, no es no maten al mensajero, es maten al mensajero. Vamos, vamos, ataquen. Señor, así ya quedan pronto para atacar al de verdad, cuando entre el de verdad.
Claro, ya lo reconoce.
Y bueno, así que una hazaña, señor, una hazaña.
Qué semana, ¿eh?
Una hazaña. Porque hazaña no es llegar a la rimal de, a la final de Remo, ni hacer un muñeco de Javier García de Aguanieve, de Graupel, señor. Ni 800.000 firmas, nada de eso. Hazaña sacar una vacuna en 6 meses y que funcione. Eso es hazaña. Y que no se muera la gente apilada. Eso es hazaña. Que no se te queden todo mal, todo turuleco con la vacuna. Que tenga que hacer crecer. Hazaña que te hace crecer el 300% de la producción de vacuna mundial en un semestre.
Sí.
Se producían 3.000 millones de vacunas al año en el mundo, señor. Y se tuvieron que producir 9.000 millones en 6 meses.
Hazaña.
Sí, todo el tema logístico, de infraestructura, de laboratorio, en fin.
La industria farmacológica, en su plano tecnológico más elevado y complejo, que son las vacunas, es la única que sale bien parada de esta samba enredo de la muerte y la psicosis colectiva bacanal que nos ha tocado bailar. Se lo digo para que no discutan nunca más a la industria farmacológica. Puede esto.
Bueno.
Para que la gente. ¡Esto lo hacen para la industria farmacéutica! ¡Callado! ¡Que yo te vi poner el hombro! ¡Dale! ¡Cállate la boca! Por lo menos 10 años no quiero ver un solo documental en contra de la industria farmacéutica.
Bueno, pero
no quiero ver ni uno solo. ¡No! ¡Pero que la aprobaron en Hunter Huérfano! ¡Me importa tres carajos! ¡No me importa nada! ¡No! ¡Pero sacaron células de bebés abortados! ¡Que era! ¡Haga lo que quiera! Claro lo que quieran, que se violenta tu mulita, igual, no sí. Me importa.
Le agrego.
Yo te haga lo que quiera, señor.
Éxito vinculado a las vacunas de Uruguay esta semana, uno más para esta semana, no se registraron ingresos ayer al CTI por primera vez.
¿Y eso qué? ¿Gracias a quién, señor? ¿Eso qué? Gracias al director técnico, al Vicky Borchi, el director técnico de los remeros que le. Esa hermosa táctica, esa super táctica infalible de aguantamos y tiramos centro a la olla en los últimos tres minutos. ¿Esta? No, gracias a la industria farmacéutica, gracias al PCNT. No, gracias a la industria farmacéutica, señor. Gracias al presidente y su termo ploteado que le mandó al Alejandro Sánchez, al Pacha Sánchez. No, gracias a la industria farmacéutica. Entonces chitón con la industria farmacéutica, chitón. A callarse la boca con la industria farmacéutica. No, digo, porque al final, si no, después todo nos lleva la industria farmacéutica. Callado, a comer toda la pastilla que nos mande. Vamos, que esta gente
está declarando una moratoria de críticas de 10 años a la industria farmacéutica.
Totalmente.
Bien, perfecto.
Inimputabilidad de la industria farmacéutica durante 10 años, señor. No, pero hicieron este medicamento, mataron 10.000 viejos. Es raro también, es raro. ¿Qué? Son humanos.
¿No se equivoca?
Exacto, no se equivoca. El que no se vacuna 3 meses no se equivoca, señor. El que no saca vacuna 3 meses que te permite volver más o menos a una vida medianamente de vida.
Un proceso político que lo hizo la Argentina, ¿no? Que empezó con condiciones y restricciones y después dijo, como usted quiera.
Lógico, dice, dice, yo no me quiero, el Masi, el hijo de Cristina.
No se quiere arrodillar.
No me quiero arrodillar, de laboratorio. Andate de este mundo entonces, Masi, andate de acá, no perteneces a este mundo, subite con Elon Musk y andate a Marte, tarado. ¿Cómo no te vas a arrodillar? Este es el año en que te tenés que arrodillar ante los laboratorios. Andá, mantener tu dignidad en otro lado. No te arrodilles frente al poder hegemónico de Clarín, si querés. Pero arrodillate frente a los laboratorios, Masi. ¿Cómo son los hijos, No sirven para nada, No sirven para nada. ¿Te das cuenta que le puede decir eso? Porque la madre es la que manda.
Bueno.
¿Me entiendes? Sí, le va a decir, ¿qué pavada decís, Masi? Está diciendo pavada, Masi. Desde que dejaste las drogas no sos el mismo, Masi,
Bueno,
decís pavada.
No tengo ni idea de tu algún problema con las drogas, ¿no?
No sé, yo
creo. Ah, está bien.
Pero se veía drogada, me imagino. Pero ¿qué vas a hacer allá en el sur? ¿Qué vas a hacer? Allá en el sur, con todo el acceso que tenía.
Chico para ver,
a todo, allá, y bueno, algo tenés que inventar.
Bueno, muy bien, ¿qué semana?
No, yo igual estoy muy orgulloso, señor. Estoy orgulloso de los remeros, estoy orgulloso de nuestra democracia. Mire lo que le pasa a Nicaragua, señor. Un aspirante presidencial opositor abandonó Nicaragua de no sé qué, dice. Ahí ya después opina la noticia, ante el acoso y la persecución del régimen.
Bueno, es una opinión, con cierto dato.
No opinen más en los titulares, no opinen más. Al final la oposición en Nicaragua no cree en la democracia. Ese es el problema mayor de agua. Ya ves, se van.
Sí, es que se van antes que los encarcelen, Darwin, porque van como 7 encarcelados hasta que apareció el nuevo candidato ayer.
Ay, ¿por qué pensás que vas a ser vos el próximo? Porque no crees en la democracia, ¿viste? No, pero no crees.
Sí, ahora que apareció...
Si la oposición no cree en la democracia, no hay nada que pueda hacer Ortega para que eso funcione, señor. Es evidente. Y es evidente que los opositores no creen o se hacen encarcelar o se van del país.
Ahora, apareció una
29
una
fórmula, opositores encarcelados y ahora apareció una nueva fórmula que aparentemente...
Si no la vio Darwin, le damos tiempo a que la vea, si la quiere comentar, porque no, la verdad que es deliciosa la nueva fórmula.
Ah, mañana, sí, es con una mi Nicaragua.
Esa la dice, sí.
Y es un ex jefe de los Contra.
El ex jefe de la Contra, sí.
De la Contra con la mi Nicaragua, juntos.
Ah, espectacular.
Es una fórmula.
Y una gente de la CIA.
Es no lo descarte, sí.
Es brutal. Bueno, por eso estoy tan orgulloso de nuestra democracia, señor. Mire qué diferencia. El presidente le regala un termo espantoso, pero sentido, a un senador de la oposición, con un mal gusto republicano que nos pone orgullosos a todos, señor.
¿Y
lo rechazó? ¿Lo rechazó él? ¡No! ¡Por supuesto que no!
Lo puso en Twitter.
Por eso. ¿Y acá qué hacen? Rechazan, se van, se hacen encarcelar, rechazan la democracia, rechazan el planteo democrático de Ortega, señor, lo rechazan.
¿Qué le llama el planteo democrático?
29 encarcelados, 20 ONG proscriptas.
Ahí tiene. Bueno, y todo eso que son gente que rechazó la democracia nicaragüense, mijo. Y acá, por suerte, no pasa. Y para celebrar, es una gran semana. El propio presidente lanza la campaña un candidato presidencial de la oposición con una movida política menor que le permite al intendente y futuro candidato presidencial ir por todos los canales con su discurso confranciliador. Ese discurso confranciliador que no entraba en ningún lado y que está hecho a medida para él, se lo hizo entrar, se lo hizo encajar el presidente. Y el intendente lanzado a la candidatura presidencial por el oficialismo rechazó esa invitación republicana por ser oposición y se fue. No, señor, se aceptó gustoso, metió ronda, porque acá tanto oficialismo como oposición creen en la democracia. En Nicaragua la oposición no cree en la democracia.
Está bien. Es un
Nicaragua
plan, es un mirada,
hace una democracia cuando Nicaragua encuentre una oposición que cree en la democracia. Es lo mismo que pasa en Venezuela. Lo mismo que pasa en Venezuela. No cree en la democracia la oposición. Bueno, es muy difícil hacer así una democracia, ¿sí? Mándenle, mire, tenemos que hacer esto.
A ver.
Para festejar, para celebrar nuestra semana de gloria celeste republicana.
Sí.
Escuche bien.
Sí.
Ponemos la foto del termo ploteado,
sí,
la que puso el pasallante. Dice, mandale este termo ploteado a un rival político que respete más o menos. La democracia es una planta y hay que regarla. Si no, es eutanasia. Centremos en lo que nos une. El mal gusto es democrático y republicano. Tatetí, mal gusto republicano.
Es hermosa la placa, Darwin.
¿Qué le parece?
Hermoso.
Y la gente se lo manda al primo de Cabildante. Tomá, te respeto más o menos, tomá este termo, dale, ¿entiendes? Y así fortalecemos nuestra democracia, señor. La regamos la plata. ¿Qué hay que hacer con la plata? Regala. Si no...
alguna, ojo, no hay que pasarse tampoco, pero bueno.
No, y de... depende de qué planta.
Al tío cactus.
Una vez que es planta, si no la atendés, ¿qué pasa?
Se muere.
Y bueno, se muere. Eso es lo que estamos diciendo.
La metáfora va hasta ahí.
Me parece que sí. Si no la atendés, ope pasqué.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.